Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da gusto saludarle en esta... Uy, qué frío está haciendo. ¿No tiene frío por allá? Está haciendo frío, ¿no? Yo tengo frío. Bueno, pues hoy es martes 24 de junio del 2025. Les saludo desde cabina central en la capital del Estado de México. Clima frión, ya le tendré al rato el reporte meteorológico, pero pues en este ánimo le saludamos. Ariel Ruiz en la información, en la operación técnica Said Becerra y Daniel Gutiérrez, en la operación streaming Yasmín González, coordinación técnica Juan Manuel Estrada, visuales Sebastián García, edición Luis Argote, y en la dirección y producción general Cristian Valdés. Bueno, les saludo con afecto, soy Enrique Lascano, les saludo como siempre de nombre de todos mis compañeros y por supuesto a quienes nos escuchan a lo largo y ancho de la geografía nacional, sur de los Estados Unidos, allá en Oklahoma, San Antonio, Texas y Las Vegas, Nevada. ¿Sí? Gracias por ello. Saludo a quien nos acompaña en streaming también a través de nuestras redes sociales en YouTube, Facebook y X. ¿Sí? Suscríbase a nuestro canal de YouTube Super Estéreo Milet. Bueno, la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Va. A pesar de que ayer el presidente Trump informó en sus redes sociales de una tregua entre Irán e Israel, ambas naciones continuaron con las hostilidades. Los detalles con Ariel Ruiz. Adelante, Ariel.
Gracias, Enrique. Te adelanto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas contra Irán e Israel al acusarlos de romper el alto al fuego acordado para frenar la guerra de 12 días en Medio Oriente, al tiempo que pidió a ambas partes respetar la tregua y evitar una nueva escalada del conflicto que ya ha dejado centenares de muertos y miles de heridos. Los detalles en unos minutos.
De igual forma, derivado de las tensiones en Medio Oriente, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció la evacuación de múltiples connacionales. Daniel Pérez, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que la Secretaría de Relaciones Exteriores logró evacuar a 183 mexicanos atrapados en la zona de conflicto en Medio Oriente, mediante operativos coordinados con embajadas en la región. La mayoría salió de Israel, Irán y Jordania hacia países vecinos debido al cierre de espacios aéreos por los ataques recientes. Las autoridades mexicanas mantienen el apoyo consular y continúan gestionando traslados seguros ante la persistente tensión. Los detalles en unos minutos.
En la mañanera de hoy, la presidenta habló sobre la ley de seguridad pública y retomó el polémico tema de la ley censura en Campeche. Judith Sánchez Reyes le informa con un adelanto. Adelante, Judith.
Buen martes, Enrique. La presidenta dio a conocer tres iniciativas de ley sobre seguridad pública que enviará en breve al Congreso de la Unión. También dio su respaldo a las acciones en Puebla y Campeche en torno a la libertad de expresión. Y finalmente habló sobre el significado del crecimiento económico en el país. De esto y más en unos minutos.
Muchas gracias, Judith. Y en Naucalpan ya terminó la limpieza de las zonas afectadas por el desbordamiento de ríos y de la presa. Jan Carrillo, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que el gobierno de Naucalpan y autoridades del Estado de México concluyeron la limpieza y desinfección de viviendas tras el desbordamiento del Río Verde en la colonia Nueva San Rafael, donde más de 300 servidores públicos atendieron a 50 hogares afectados y retiraron 35 toneladas de basura, se aplicaron más de 600 vacunas y se brindó apoyo médico, alimentario y veterinario a las familias. Los detalles en breve.
Estas y otras noticias más aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la segunda edición, el enlace internacional. Bueno, vámonos, vámonos con el comentario a la noticia esta tarde. A ver, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos que desde 12 días, desde hace 12 días, 13 con hoy, quizá, no. Bueno, los países, estos países de Medio Oriente, Israel e Irán, entraron en una actividad bélica, ¿sí? Al estarse atacando a través de misiles. Bueno, el tema inició con la destrucción de la infraestructura nuclear o la pretendida destrucción de la, pues mire, la producción de energía nuclear por parte de Irán, cosa que Irán ha desmentido, dijo que habían afectado, pero que no era así, ¿sí? Por ahí Israel dijo que podían haber sacado el uranio enriquecido y llevado a otra instalación, en fin. Estados Unidos intervino y también bombardeó tres de las instalaciones donde teóricamente se enriquecía uranio para tentativamente, dice Israel, Estados Unidos, fabricar bombas nucleares. Dice Irán que no, que era para la generación de electricidad y energía, en fin. Bueno, a ver, ya usted le creerá a quien quiera. El tema es que empezó a escalar el asunto, y después de 12 días, el presidente Trump anuncia ayer que en 6 horas Irán va a generar una tregua, y en 12 horas Israel, es decir, 6 y 6, ¿no? Bueno, entonces, en esto nos quedamos ayer por la noche, con la, pues, esperanza de que se hubiera llegado a un acuerdo entre ambos países. Lo que hoy sabemos es que se han roto, pues, esta tregua entre Irán e Israel, con el consiguiente reproche de los Estados Unidos diciendo que honren su palabra de haber llegado a un acuerdo, ¿no? Yo espero que, como sucede muy frecuentemente con los alto el fuego, se pueda continuar una hoja de ruta, ¿sí? Aun cuando se violenta la misma. Sí, no, que bombardearon acá, pero bueno, seguimos. En fin, es muy difícil que una tregua se cumpla así a totalidad, porque luego hay grupos interesados en que esto siga, ¿no? Como algunos de estos grupos que operan allá en Oriente Medio. Bueno, el tema es lograr una paz, lograr una tregua, iniciar conversaciones de paz y alcanzar finalmente un acuerdo ya histórico, largo, de largo aliento. No puede ser que los países a la menor provocación se bombardeen. Esto ya no puede, digo, no es vida para las personas que viven ahí. Que al final, como siempre, los líderes están acá, ¿no? Muy cómodos en sus palacios, en sus oficinas, y los que viven el horror de la guerra son los ciudadanos. Bueno. Vámonos con Ariela Ruiz, pues que le platica de esta crítica que hace el presidente de Estados Unidos a la violación del alto el fuego. Ariel, te escucho.
¿Qué tal, Enrique? Un saludo para ti y para toda la audiencia de Super Estéreo Milet. Te informo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó tanto a Irán como a Israel de haber violado el alto al fuego anunciado para frenar la guerra de 12 días en Medio Oriente. Desde la Casa Blanca, antes de partir a la cumbre de la OTAN, Trump expresó su descontento por los ataques realizados por ambas naciones, aunque afirmó que el cese de hostilidades sigue vigente. En su red social Truth Social, pidió a Israel detener los bombardeos y traer a sus pilotos a casa. Israel señaló que Irán rompió el acuerdo con el lanzamiento de misiles, lo que motivó un intento de respuesta ordenado por el ministro de Defensa Israel Katz. Sin embargo, Irán negó haber disparado proyectiles y acusó a Israel de prolongar los ataques más allá de la hora pactada
para el inicio de la tregua. Netanyahu declaró que Israel logró sus objetivos y aceptó el alto al fuego propuesto por Estados Unidos. El conflicto ha dejado al menos 610 muertos y más de 4.700 heridos en Irán, según cifras oficiales, mientras que en Israel se registran 28 fallecidos. Qatar aseguró haber persuadido a Irán para aceptar el cese de hostilidades y pidió reanudar el diálogo sobre el programa nuclear iraní. Aunque se reporta calma desde las primeras horas de este martes, persisten las tensiones y el riesgo de nuevos enfrentamientos. Esa es la información, Enrique. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias, te agradezco mucho, Ariel. La información, son las 2:10, 2:10. Y mire, bueno, Juan, es tu santo, ¿eh? Es día de los Juanes hoy, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Es tu santo hoy? Sí, es día de los Juanes, ¿no? Bueno, pues felicidades, Juan. Pero hoy también está celebrando, y de manteles largos, la presidenta de la República, porque es el cumpleaños de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y bueno, este equipo de trabajo le desea una larga vida, trabajo fecundo, creador, largo, que nos ayude a todos los mexicanos a estar en mejores niveles de vida. Y por supuesto, lo más importante, presidenta, mucha salud. Así es que, bueno, pues ahí está la felicitación para la presidenta de la República. Sí, ahí ve usted quien nos acompaña a través de streaming, pues los pasteles que le llevaban a la presidenta, ¿no? Y pues los partidos, estuvo saludando, dando abrazos con sus colaboradores. Y los partió, ¿no? Le dijeron, mordida, pues no. Dijo, no, ahí sí no. Ahí no le entró. Bueno, vámonos con Daniel Pérez. Regreso al tema de Medio Oriente, donde la Cancillería logra evacuar a 183 mexicanos de la zona de conflicto en la zona de conflicto que está haciendo Medio Oriente. Daniel Pérez, te escucho.
Gracias, Enrique. Este es el reporte. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hasta el momento se ha facilitado la salida de 183 mexicanos de las zonas afectadas por el conflicto en Medio Oriente, con el apoyo de las embajadas en la región. De ese total, 121 personas fueron asistidas por la Embajada de México en Israel para salir por vía terrestre y marítima hacia Egipto, Jordania y Chipre, debido al cierre del espacio aéreo israelí por los ataques con misiles lanzados desde Irán. La Cancillería detalló que 33 connacionales fueron evacuados de Irán con apoyo de la embajada en ese país, a través de Turquía y Azerbaiyán, mientras que otros 29 salieron de Jordania, donde el espacio aéreo permanece abierto aunque con cierres intermitentes. Las embajadas mexicanas en Qatar y Emiratos Árabes Unidos mantienen contacto con los mexicanos que residen o transitan por esos países para brindarles apoyo en caso necesario. Las autoridades mexicanas reiteraron que sus representaciones en Medio Oriente continúan en permanente comunicación con los connacionales para brindar la mayor atención consular posible. El gobierno mexicano reafirmó su compromiso de seguir gestionando traslados seguros mientras persistan los riesgos en la región. Hasta aquí la información.
Muchas gracias y nos vamos con los diarios de Grupo Milet. Lo más destacado en la voz de Cristian Valdés. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 24 de junio del 2025. Irán lanza misiles a Israel pese a reporte de alto al fuego. Irán disparó dos oleadas de misiles contra Israel horas después de que Donald Trump anunciara el alto al fuego. Se reportan hasta el momento 3 personas muertas. En más información, el Senado de la República avala prohibir espectáculos con mamíferos marinos. La Cámara Alta afirmó que todas las formas de vida merecen un trato digno y respetuoso. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El Estado de México atiende lluvias con Atlas de Riesgo 2025. Y fue la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, quien señaló que esta herramienta es clave para la prevención y la gestión de riesgos, además de la protección del patrimonio de las familias mexiquenses. En información internacional, Donald Trump anuncia el alto al fuego entre Irán e Israel. Los felicitó por su resistencia. Y horas después, Irán disparó oleadas de misiles contra Israel, rompiéndose de esta manera la tregua de alto al fuego.
Milet.
Milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, le recuerdo que está usted sintonizando la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Es el enlace internacional. La pregunta del día: ¿suma la democracia del país desaparecer órganos independientes del gobierno como el Coneval? Debe su opinión al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regresamos.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, y nos vamos con Judith Sánchez Reyes, que le tiene información de la presidencia de la República, lo que se habló en la mañanera. Judith, ¿cómo estás? Te escucho.
¿Qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte. Bueno, pues en el marco de su cumpleaños número 63 y la presentación del reporte de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el paquete legislativo de 20 iniciativas que presentará en breve al Congreso de la Unión, entre ellas las siguientes que tienen que ver con seguridad pública. Escuchemos.
La primera es a la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La segunda es una nueva ley que llamamos la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Investigación para la Seguridad Pública, que tiene que ver con la coordinación de las distintas instituciones de seguridad pública del Estado mexicano para fortalecer la inteligencia e investigación como coadyuvantes del Ministerio Público. Y la tercera tiene que ver con las leyes que se derivan de la reforma constitucional de la Guardia Nacional.
Respecto a las críticas de parte de la oposición sobre los riesgos que implicaría que un elemento de la Guardia Nacional pida licencia para participar por un cargo de elección popular, la mandataria federal comentó lo siguiente.
Bueno, nada más para que vean la ley orgánica 174, la licencia especial es la que se concede o en la que se colocan los militares para desempeñar cargos de elección popular. O sea, esto viene desde la Constitución y después en la ley orgánica para los miembros del ejército y se está equiparando para los miembros de la Guardia Nacional. Es decir, no hay nada nuevo, es nada más pura ignorancia en la crítica, la verdad.
Por otra parte, Sheinbaum Pardo dijo que se dio el tiempo para revisar la ley de ciberseguridad impulsada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y rechaza que se trate de un acto de censura por criticar al mandatario morenista. Aquí sus palabras.
El tema de Puebla es una ley que tiene que ver con el ciberacoso, en un sentido muy amplio que presentó el gobernador Armenta. Y entonces de ahí lo derivaron a que era una ley dedicada a sancionar y a censurar a aquel que hable mal del gobernador en las redes sociales. Que tenga que clarificarse, se clarifica, pero es una ley contra el ciberacoso que ya existe en Nuevo León, que ya existe en Coahuila, que ya existe en otros estados. Y en todo caso que ahí quede establecida en la ley que no tiene que ver con los funcionarios públicos.
Y sobre el caso de la...
A ver...
que es con la intención de detener la violencia y el nivel de crítica vinculada a su físico. Aquí sus palabras.
El caso del aire sensor es que vale la pena revisarlo, que es un tema que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. En mi caso, lo he dicho, en cualquier tema es libertad de expresión. Pero el nivel de críticas al que se ha llegado contra una mujer gobernadora, una mujer cualquiera que fuera el partido político de esta, vinculadas a su físico, no tiene nada que ver con lo político, sino una crítica despiadada, misógina, o con palabras que denigran de una manera terrible a una mujer. Entonces, vale la pena discutir, porque eso no tiene que ver con la censura.
Sin embargo, Enrique evitó pronunciarse en torno a casos como el de Carla Estrella y Laisha Wilkins, quienes en los últimos días fueron multadas por haber publicado su opinión sobre algunas candidatas que contendieron en la elección judicial del pasado 1 de junio, pero la titular del Ejecutivo Federal insistió en que está a favor de la libertad de expresión. Y respecto al estatus de la economía nacional frente a los conflictos internacionales, tanto bélicos como comerciales, que se han registrado en las últimas fechas, la jefa del Ejecutivo Federal aseguró que está respondiendo bien. Dijo que nadie dice que no debamos crecer, pero crecimiento sin bienestar no es desarrollo, y así lo demuestran los 11 millones de mexicanos que salieron de la pobreza en el sexenio pasado, en el sexenio de la cuarta transformación. Y como dato final, antes de salir del Salón Tesorería, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que es Juanita, en alusión a que hoy se festeja también a San Juan Bautista, y además comentó que se hará un espacio dentro de su agenda de trabajo para festejar su onomástico con su marido, comer pozole y una rebanada de pastel de chocolate. Así lo que sucedió este martes en Palacio Nacional, Enrique.
O sea, ya el menú va a ser pozole y pastel de chocolate. Lo dijo.
Va a ser pozole, así es, pozole. No sabemos si va a salir a algún restaurante o si lo van a hacer ahí dentro de Palacio Nacional, pero bueno, pues es su platillo favorito al parecer, y pues un pastel de chocolate.
Bueno, pues no está mal el menú para el cumpleaños, ¿no?
Y para el día también.
Y partió ahí algunos pasteles, ¿no?, que le llevaron.
Sí, le llevaron ahí algunos, le llevaron tres pasteles diferentes sabores, uno de ellos chocolate, otro era de fresa, y unos ramos de flores, y algunas muñequitas por ahí también, como regalo.
Bueno, pues ahí están las actividades en el marco del cumpleaños de la presidenta Sheinbaum. Gracias, Judith.
Muy buenas tardes.
Judith Sánchez Reyes. Bueno, vámonos con más, porque mire, el gobierno de Naucalpan, en el Estado de México, contó en limpieza y desinfección tras el desbordamiento del Río Verde, que pareció río Blanco, ¿no? O Río de Espuma. Bueno, vamos con Jan Carrillo. Adelante, Jan.
Muy buenas tardes, Enrique. Te informo que el gobierno de Naucalpan, en coordinación con autoridades del Estado de México, concluyó la limpieza y desinfección de viviendas afectadas por el desbordamiento del Río Verde en la colonia Nueva San Rafael, donde más de 300 servidores públicos atendieron 50 hogares con acumulación de agua de hasta 40 centímetros. Desde el domingo se retiraron 35 toneladas de basura, se desinfectaron cisternas y se brindó atención veterinaria y desparasitación a mascotas. Como parte del operativo sanitario, la Secretaría de Salud Estatal aplicó más de 600 vacunas contra neumococo, hepatitis B, rubiola, sarampión y tétanos. Además de distribuir desparasitantes, cubrebocas, cloro, plata coloidal y pastillas para desinfectar agua, el DIF municipal habilitó módulos con consultas médicas gratuitas, alimentos calientes y apoyo continuo a las familias afectadas. Las labores se mantendrán hasta que pase la emergencia. El OAPAS informó que la red de agua potable no presentó alteraciones, aunque se realiza desinfección preventiva en cisternas, y aclaró que la espuma detectada debido a descargas domésticas con detergentes y la fuerza del agua, sin que existan riesgos por químicos tóxicos. El grupo Tlaloc de la CAEM apoyó que en las tareas de limpieza y desinfección de la zona. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Bueno, 2:25 p.m. Vamos a una pausa. Les recuerdo la pregunta del día. ¿Suma la democracia del país desaparecer órganos independientes del gobierno como el Coneval? Deme su opinión al 729-306-9031. Es su celular. Mándeme una nota de voz o un comentario. 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con más. Esto es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, es nuestro enlace internacional. Y déjeme ir con más. Detectaron, sí, y retirarán transporte público irregular en el Estado de México, del que hay mucho, ¿eh? Mire, yo no sé si irregular se refiere a deficiente, Pero de plano ve uno transportes. Ya, mire. A ver, el transporte una cosa. Pero la manera en que luego manejan algunos choferes. Yo haría una recomendación a los que manejan camiones de pasajeros. Señores, bajen a la gente en el carril de la derecha. Usted la bajan a la mitad. Y va pasando alguien del lado derecho y con frecuencia están a punto de que se los lleven. Entre que bajan sin fijarse y el chofer abre la puerta irresponsablemente en el carril del medio, ¿no? Si queremos tener un servicio de transporte, si queremos tener un servicio de transporte importante, necesitamos trabajar en las dos vías. Pero bueno, vamos con Antonio Soriano y la información.
El secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Cibaja González, informó que las más de 700,000 unidades que circulan como transporte público en la entidad, solo 150,000 cuentan con concesión vigente. Tras los recientes accidentes en Toluca, que dejaron una mujer fallecida y más de 40 personas lesionadas, se implementarán esta semana operativos para detectar y retirar vehículos irregulares, revisando placas, rutas y documentación. Cibaja señaló que la diferencia entre el número de unidades y las concesiones vigentes refleja un problema estructural, ya que desde hace más de una década no se otorgan nuevos permisos y muchas unidades operan con títulos jurídicos antiguos que no ingresaron al registro formal. En casos como el accidente de Tecaxí, la Secretaría solo puede proceder al retiro del vehículo, mientras que la sanción corresponde a la Fiscalía General de Justicia Estatal. El funcionario también denunció que algunas empresas simulan divisiones internas para duplicar concesiones mediante supuestos conflictos familiares, lo que les permite ampliar rutas y unidades fuera del autorizado. La Secretaría buscará coordinarse con el Poder Judicial Estatal para revisar estos esquemas y reforzar el control legal sobre el transporte público, informó para Noticias Miled Antonio Soriano.
Muchas gracias, Antonio. Son las 2 de la tarde con 30 minutos. Momento de irnos a un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, vámonos con un resumen. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó tanto a Irán como a Israel de haber violado el alto al fuego anunciado para frenar la guerra de 12 días en Medio Oriente. Desde la Casa Blanca, antes de partir a la cumbre de la OTAN, Trump expresó su descontento por los ataques realizados por ambas naciones, aunque afirmó que el cese de hostilidades sigue vigente. En su red social, Truth Social, pidió a Israel detener los bombardeos y traer a sus pilotos a casa. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hasta el momento se han facilitado la salida de 183 mexicanos de las zonas afectadas por el conflicto en Medio Oriente, con el apoyo de las embajadas en la región. De ese total, 121 personas fueron asistidas por la Embajada de México en Israel para salir por vía terrestre y marítima. El gobierno de Naucalpan, en coordinación con autoridades del Estado de México, construyó la limpieza y desinfección de viviendas afectadas por el desbordamiento del Río Verde en la colonia Nueva San Rafael, donde más de 300 servidores públicos atendieron 50 hogares con acumulación de agua de hasta 40 centímetros. Desde el domingo se retiraron 35 toneladas de basura y se desinfectaron cisternas y se brindó atención veterinaria y desparasitación a mascotas. Estas y otras noticias más aquí en Línea en Alta Tensión, segunda emisión, Enlace Internacional.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En Línea en Alta Tensión, emisión internacional.
Bueno, vámonos con esta ya la informativa hasta Ciudad Santa. Vatican News a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireya Bonilla. Hoy es 24 de junio, martes de la 12ª semana del tiempo ordinario y día en el que se celebra la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. El Papa León XIV se ha reunido esta mañana en la Basílica de San Pedro con miles de seminaristas del mundo entero en ocasión de su jubileo. Ha sido un encuentro marcado por la calidez, la esperanza y una profunda invitación a cultivar una vocación auténtica. En medio de un mundo marcado por la incertidumbre y el narcisismo, el Santo Padre agradeció con entusiasmo el compromiso de estos jóvenes que han respondido con valentía al llamado de Dios. Semana intensa. Esta semana son tres los jubileos que se están celebrando en Roma y que reúnen a sacerdotes, obispos y seminaristas de todo el mundo. En un mundo herido por el ruido de las armas y la sombra de los conflictos, la Iglesia de Roma alza su voz en oración. El próximo jueves 26 de junio a las 8:30 de la noche se celebrará una vigilia de oración por la paz en la Basílica de San Lorenzo Extramuros, en Roma, presidida por el cardenal vicario Baldo Reina.
A raíz del reciente anuncio del Papa León XIV relativo a la decisión de canonizar al Beato Carlo Acutis el próximo 7 de septiembre de 2025, en Radio Vaticana, Vatican News, les proponemos conocer el documental El Chico de Milán, The Boy from Milan. Una producción cinematográfica íntima y conmovedora que reconstruye la vida del Beato desde el testimonio de quienes lo conocieron más de cerca. Más que un retrato de milagros, muestra cómo la fe puede vivirse con alegría en lo cotidiano.
Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. Que tengan un feliz martes. Hasta mañana.
Bueno, pues vámonos con otro asunto. ¿Ya está Claudia Maya? Bueno, porque mire, rescatan a 18 personas, que es una acción importante, fíjese, que eran víctimas de trata allá en Tonalá, Jalisco. A ver, Claudia, cuéntanos.
Saludos, Enrique y audiencia. Este es el reporte. La Fiscalía de Jalisco informó sobre el rescate de 18 personas, entre ellas 4 menores de edad, presuntas víctimas de trata en Tonalá. Entre ellas hay mujeres, hombres y niños de nacionalidades venezolana, colombiana y mexicana. La acción se realizó tras un cateo el 20 de junio en 2 inmuebles de la colonia Ciudad Aztlán, con apoyo de policías de investigación, personal ministerial y del Instituto Nacional de Migración. Durante las investigaciones, se reveló que las víctimas eran obligadas a trabajar en la venta de rifas en distintas zonas de la zona metropolitana de Guadalajara. La fiscalía cumplimentó una orden de aprehensión contra Camilo Andrés N., colombiano acusado de trata de personas en modalidad de explotación laboral. Los inmuebles quedaron asegurados, mientras que las personas extranjeras fueron puestas a disposición de Migración y las mexicanas recibirán atención especializada, informó para Noticias Milet Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias, Claudia. Son las 2:36 y vámonos con Sebastián García, porque mire, ya inició el censo de afectados por el huracán Eric en Oaxaca y en el estado de Guerrero, que fue donde pegó más fuerte el meteoro. Te escuchamos, Sebastián, ¿cómo estás?
Saludos, Enrique y audiencia. La Secretaría de Bienestar, en coordinación con los gobiernos federal y estatal, inició el censo de personas afectadas por el huracán Eric en 12 municipios de Oaxaca y en la franja costera de Guerrero, como parte de la fase de recuperación. Más de 1,000 servidores de la nación recorren casa por casa para evaluar daños en viviendas, cultivos y comercios, colocando etiquetas en los domicilios ya visitados para evitar duplicidad de información. En Oaxaca se desplegaron 500 brigadistas en Santiago Pinotepa Nacional, 75 en Puerto Escondido y 85 en Juchitán de Zaragoza. Las autoridades instalaron centros de operaciones dentro del programa para el bienestar de las personas de emergencia social o natural y exhortaron a la población a permanecer en sus hogares con su identificación oficial y CURP a la mano para facilitar el censo. También se verifican hoteles, restaurantes y palapas afectados en la zona turística. La titular de la dependencia, Ariadna Montiel, destacó que la acción es una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender a la población desde las primeras horas tras el impacto del meteoro. Las brigadas visitarán al final de la jornada a las personas que permanecen en refugios para no poner en riesgo su seguridad y garantizar que todos los afectados sean contabilizados. Enrique, esta es la información.
Muchas gracias, gracias por tu reporte, Sebastián. Y déjeme ahora hacer contacto con mi amigo y compañero, ¿sí?, el periodista Gustavo Rentería Villa, que va a reflexionar junto con usted acerca de, pues, cómo afectaría este conflicto que se está viviendo en Medio Oriente entre Irán e Israel, cómo afectaría a México, ¿sí? ¿Cómo estás, Gustavo?
Hola, querido Enrique, te abrazo con afecto y mucho respeto. La respuesta obvia es que nos afecta mucho. Ya Marshall McLuhan, cuando tú enseñabas a muchas generaciones, por cierto, que te lo agradecen, en la Universidad del Valle de México, en la universidad, hablabas de Marshall McLuhan, que decía que somos una aldea global. Desde el último cuarto del siglo pasado, caían las bolsas en Asia y afectaban acá a América. O bien había un desastre financiero en Wall Street o en Nasdaq y afectaban a Asia, Oceanía, África, Europa. Hoy lo que pasa allá afecta aquí, lo que vivimos aquí afecta allá. Y para darnos una idea de qué es este estrecho de Hormuz, que conecta el Golfo Pérsico con el Mar Arábigo, imagínate tú, Enrique, y esta cifra la tuve que confirmar porque yo no la creía cuando la leí. El 20% del gas y el petróleo que se consume diariamente en el planeta pasa por ahí. El 20% del consumo diario. Entonces, de entrada hay que decir que esto es un asunto de negocios. Es decir, cuando empezó la guerra Ucrania-Rusia, ya me fui a otro lado, pero empezó a aumentar el precio del diésel, o diésel le dicen en España, porque la mayor parte de lo que se consume en Europa pasa precisamente por los ductos que surten por Ucrania. Entonces, esta es una respuesta obvia y fácil y rápida, pero también hay que decir que hoy una guerra nuclear, hoy que se manden misiles balísticos de un continente a otro, de una tierra a otra, pues ya no habría vencidos y vencedores, sino todos saldríamos perdiendo. Pero yo he venido reflexionando en mis últimos artículos, en mis últimas columnas y colaboraciones, que pobre de esta generación que nos tocó un organismo internacional creado en 1945, que se llama la ONU, y no sirve para maldita la cosa. Sus estatutos hablan de preservar la paz, de contribuir al desarrollo, acabar con el hambre en el planeta, y nada de eso ha logrado desde 1945 a la fecha este organismo. Segundo, está en Nueva York. El principal patrocinador es Estados Unidos. Hay que reflexionar si debe de continuar ahí o ahora podría tener una presidencia o una sede itinerante. Y hablando de la presidencia, hay un Consejo de Seguridad, pero además de que está por arriba de la Asamblea General, hay un grupo de 5 países dominantes o permanentes en el Consejo de Seguridad. Y claro, Estados Unidos está ahí, y Estados Unidos se convirtió hace unas horas en uno de los combatientes. Entonces, hoy, cuando estamos acabando el mes de junio y estamos iniciando prácticamente el segundo cuarto del siglo XXI, podemos decir que como humanidad hemos fracasado, porque sigue habiendo una escalada de Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania. Israel sigue bombardeando masivamente la franja de Gaza. Y ahora Israel contra Irán, Irán contra Israel, y se mete Estados Unidos, que es uno de los principales o el principal de los permanentes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, no hemos aprendido absolutamente nada como humanidad. Y además, hoy, la maravilla de las redes sociales y los teléfonos inteligentes nos permiten ver las guerras en vivo. Así es de que yo creo que esto que acaba de suceder, por cierto, ahora va volando la mayor parte de los miembros de la OTAN, sus líderes, a una reunión donde otra vez, pues, lo tenso del asunto, lo complejo de la economía, y parece que únicamente los intereses económicos, los intereses de negocios, son los que predominan en nuestro ambiente. Es una verdadera tragedia.
A ver, Gustavo, ¿estás ahí?
A tus órdenes, Enrique, aquí estoy.
No, yo digo, solamente, pues, decir que coincido contigo. Me parece que finalmente la humanidad no ha aprendido. Yo lo decía alguna vez, después de la guerra, Primera Guerra Mundial, dijeron, nunca va a volver a pasar. Después de la Segunda Guerra Mundial, se comprometieron, hicieron la Comunidad de Naciones, luego las Naciones Unidas, y luego vino la guerra de Corea y se dijo lo mismo, y luego vino la guerra de Vietnam, y luego la guerra de los Balcanes, y luego la guerra de contra Irak, y siempre ha sido lo mismo, y luego la guerra de Rusia y Ucrania, y siempre ha sido así, Gustavo. No entendemos. Somos una raza que no entiende. Es una realidad.
Sí, y pobre Naciones Unidas, pobre de los secretario general.
Y pobre de la gente, Gustavo, pobre la gente que está viviendo este horror de la guerra, ¿sí? Y que se le muere un familiar, un hijo, el padre, ¿sí? Ellos están ahí en sus grandes salones, en sus grandes palacios, ¿no?
Nada más, para un dato adicional, me como de tu tiempo. Ha habido 2 millones de seres humanos desplazados por la guerra nada más de la franja de Gaza e Israel. Imagínate esta gente que dejó su propiedad, su televisor, su sofá favorito, y claro, su escuela, su negocio. Es una crisis humanitaria que hoy vivimos, que nos tiene a nosotros muy campantes aquí en México, y otros en Estados Unidos, y otros en Nueva Zelanda, pero la tragedia humana parece que no nos conmueve. Híjole, yo estoy a veces impactado de lo envidioso que nos hemos convertido, sobre todo esta generación.
Bueno, pues ya no agrego nada más. Gustavo, te mando un abrazo cariñoso como siempre.
Cuídate mucho, Enrique, hasta la próxima.
Gracias, Gustavo Rentería Villa. Pausa, regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
Por instrucciones del gobernador Julio Menchaca, la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo.
Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, esta es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, y nos vamos con Judith Santiago, porque mire, al menos 37 comercios afectados por lluvias se reportan en el estado de Querétaro. A ver, Judith, cuéntanos.
Enrique, te informo que las lluvias este fin de semana en Querétaro provocaron afectaciones en al menos 37 comercios afiliados a la Conaco y Conacope, principalmente en los municipios de Corregidora y la capital. De acuerdo con los presidentes de ambos organismos, la mayoría de los daños fueron leves, aunque 4 empresas reportaron pérdidas superiores a 10,000 pesos por filtraciones y retrasos en sus operaciones. Las precipitaciones fueron calificadas como las más intensas de los últimos 8 años. Ante esta situación, los líderes empresariales señalaron que trabajan en estrategias para mitigar el impacto, como fortalecer las ventas en línea y los servicios a domicilio, con lo que ya se ha visto un incremento de hasta 20% en los últimos días. Coincidieron en que es necesario adoptar medidas similares a las implementadas durante la pandemia para reducir la caída en la afluencia de clientes y garantizar la continuidad de las actividades comerciales. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Gracias, y nos vamos con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el reporte del clima.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, continuará el temporal de lluvia sobre gran parte del territorio nacional. Debido a un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, un centro de baja presión en altura sobre el oriente y noreste del país y al ingreso de aire húmedo del Golfo de México.
Estas condiciones ocasionarán lluvias puntuales intensas en Veracruz y Puebla, puntuales muy fuertes en el Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas, puntuales fuertes en Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México, Querétaro y Guanajuato, y lluvias con chubascos en Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila. En tanto que el patrón de circulación tipo monzón prevalecerá sobre el noroeste de México y en combinación con inestabilidad atmosférica sobre el occidente del territorio nacional, mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Nayarit y Chihuahua y puntuales muy fuertes en Durango, Sinaloa y Sonora. Mientras que el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico y la proximidad de una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, situada al sur de Guatemala, aunados a la vaguada monzónica frente a las costas del Pacífico Sur mexicano, generarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco, y puntuales muy fuertes en Guerrero. A su vez, la entrada de aire húmedo del Mar Caribe y un canal de baja presión extendido desde el sur del Golfo de México hasta el sureste del país originarán lluvias puntuales intensas en Chiapas, puntuales muy fuertes en Tabasco y puntuales fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Finalmente, persistirá el ambiente cálido a caluroso por la tarde sobre entidades del noroeste, norte, noreste, oriente, occidente, sur y sureste del territorio mexicano, además de la península de Yucatán, con temperaturas máximas muy calurosas, superiores a 40 grados Celsius, en Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa.
Bueno, pues ahí está, y nos vamos con Joel Morales Bravo, porque la gobernadora del estado, la maestra Gómez Álvarez, atiende personalmente las afectaciones por lluvias atípicas con el Atlas de Riesgo 2025. Cuéntanos, Joel.
Tras las intensas lluvias continuas que se han registrado a lo largo y ancho del país y también en territorio mexiquense, y con el objetivo de salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población mexiquense, la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, presentó el Atlas de Inundaciones Edición 2025, un instrumento estratégico que permite coordinar acciones preventivas y correctivas en 34 municipios claves de la entidad. Así lo dijo la mandataria.
Sabemos todos que el reto es muy grande, porque han sido años en los que efectivamente se han estado luchando por mejorar estas condiciones y, sin embargo, todavía no logramos la meta. Pero tengan la certeza de que estamos trabajando con todas nuestras fuerzas para cambiar la historia. Requerimos el apoyo de la ciudadanía en esta labor. Es necesario conservar las calles limpias, los espacios públicos y áreas naturales libres de basura. Si cada quien hace lo que le toca, va a ser más fácil superar los obstáculos y vivir sin esa incertidumbre que cada año tenemos cuando empieza la temporada de lluvias.
La jefa del Ejecutivo Estatal agregó que el Atlas fortalece la gestión del riesgo principalmente en municipios con mayor vulnerabilidad ante abnegaciones. El documento identifica 98 puntos críticos distribuidos en 99 colonias de los municipios mencionados. La gobernadora, la maestra Delfina, puntualizó que el documento fue elaborado por la Comisión de Agua del Estado de México, la CAEM, con base en reportes ciudadanos y trabajos del Grupo Tlaloc, Protección Civil y autoridades municipales, lo que garantiza un enfoque territorial y participativo. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchas gracias, Joel. Y mire, hay riesgo de desbordamiento de un río que amenaza a 5,000 familias en Altamira y el Pánuco. Antonio Serrano, cuéntanos.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que el desbordamiento del río Támesis es inminente, con el nivel del agua a solo 30 centímetros de alcanzar viviendas en 14 ejidos de Altamira, Tamaulipas y comunidades de Pánuco, Veracruz, lo que pone en riesgo a unas 5,000 familias. Ante esta situación, la Secretaría de Defensa Nacional activó el plan DN3E y el Ayuntamiento de Altamira pidió a la población tener listos documentos y pertenencias básicas, ya que serán evacuados en las próximas horas. Las lluvias también han provocado la crecida del río río Pánuco, que arrastra palizada y desechos, complicando el cruce de embarcaciones entre Veracruz y Tamaulipas. El Consejo Municipal de Protección Civil de Altamira se declaró en emergencia y aseguró que todo está listo para apoyar a la población antes de que anochezca. En Pánuco, habitantes del Moralillo bloquearon una carretera en demanda de apoyo, mientras que en otros municipios de la región cañera, como Mante, Xicoténcatl y González, también hay afectaciones por el desbordamiento de varios ríos, lo que ha llevado a evacuar comunidades ejidales. En Altamira, 3 escuelas se habilitaron como albergues temporales para los afectados. Además, las lluvias intensas han afectado la construcción de la autopista Ocampo Tula El Bajío, con filtraciones en el túnel de 1700 metros. Sin embargo, la Secretaría Estatal de Obras Públicas señaló que los daños son menores. Las autoridades mantienen vigilancia constante en la región y piden a la ciudadanía mantenerse informada y seguir las indicaciones de Protección Civil. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, pues ahí está la información. Y mire, despliegan maquinaria en Hidalgo. ¿Para qué? Para despejar carretera de deslaves y escombros. Pues esto es lo que ha generado las lluvias intensas, como ve usted, en todos lados, ¿eh? Estado de México, Querétaro, Hidalgo, en todos lados. Vamos con María Antonieta y las adelante, María Antonieta.
Por instrucciones del gobernador Julio Menchaca, la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible ha desplegado maquinaria pesada que ayuda a las labores de retiro de derrumbes, deslaves y habilitación de carreteras y caminos ante las intensas lluvias registradas en territorio hidalguense por el paso del huracán Eric. Un total de 24 máquinas y 7 camiones para su desplazamiento se han desplegado para el retiro de 19,771 metros cúbicos de asolves y material que obstruye vialidades municipales, estatales y federales, informó Alejandro Sánchez García, titular de la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, quien detalló que se enviaron a 19 municipios para realizar maniobras, logrando retirar al menos 12,723 metros cúbicos de material y rocas. En otros municipios, la maquinaria apoya en labores de limpieza de vialidades, trenes pluviales y otras acciones surgidas por la presencia de lluvias. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Y vámonos hasta Veracruz, porque mire, Rocío Nale aclara que la instalación en Coatzacoalcos no era una refinería, sí, sino una mezcladora de aceites. ¿Sí? A ver, vamos con Cristian Valdés que le platica.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte a ti y al auditorio para informarte que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale García, aclaró que las instalaciones aseguradas el 18 de junio cerca de Coatzacoalcos no eran una mini refinería, como señaló inicialmente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sino más bien una mezcladora de aceites. Así lo informó la gobernadora de Veracruz.
Esta no es mini refinería. Quienes sabemos de esto, no es mini refinería. Es una, pues, ¿qué le llamamos? Una mezcladora, porque es que mezclaban ahí productos. El proceso de refinación es técnico, es más largo.
Por su parte, Nale García reconoció también que desconocía la existencia de dicha mezcladora y detalló que las autoridades estatales no supervisan los permisos a este tipo de instalaciones, ya que es responsabilidad de la Federación. Agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y al titular de Seguridad, Omar García Harfuch, de igual manera a la Fiscalía General de la República por su trabajo en el combate al huachicol y al manejo ilícito de combustibles en la región. La mandataria señaló también que espera el informe oficial de la Fiscalía General de la República sobre el origen y operación del sitio y respaldó que el operativo no fuera notificado al gobierno estatal para evitar filtraciones. Recordó que la zona de Coatzacoalcos y municipios aledaños concentran numerosos ductos de Pemex, lo que incrementa los riesgos de actividades ilegales relacionadas con los carbohidratos. Hasta aquí la información, Enrique. Regreso contigo.
Muchas gracias, Cristian. Nos vamos. Quédese con Miguel Bárcena en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión Superestéril. Yo soy Enrique Lascano. Y en nombre de todo este equipo, ¿sí?, que tenga usted lo que resta del venturoso día. Hasta mañana.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.